hermano Chuy, y pasamos a los minoicos. A ver, minoicos. Estamos hablando también de finales de la Edad de Bronce, hace 3.500, entre 3.500 y 4.500 años atrás, o sea, réstenle 2.000, estamos hablando de 1.500 a 2.500 años antes de Cristo. Lo que es Jericó, la civilización minoica y la situación de Micenas y Troya, son más o menos la misma época, finales de la Edad de Bronce. Ahí hubo una situación cataclísmica que casi todas esas civilizaciones y ciudades fueron destruidas a finales de en esa época, más o menos, de 1500, 2500 antes de Cristo, la final de la Edad de Bronce. Esto es la de Crete, esto es una de las civilizaciones más fascinantes, no solamente por los vestidos atractivos de las damas, que eran muy llamativos en su momento, muy reveladores, pero realmente es una civilización fascinante en la isla de Creta. Bueno, los minoicos se piensa que vinieron de Anatolia, de esa zona de Anatolia, a diferencia de los griegos, les resumiré, que eran aqueos, que venían más bien de los Balcanes, aparte de Peloponeso. Estos vienen de Turquía, de la zona de Turquía, de Anatolia, ¿no? Y en el 1600, ante 1500 antes de Cristo, tienen su época dorada, pues, donde se construyen los grandes palacios, Haifa, yo no me acuerdo de todos los nombres, pero el más importante, que es Cnosos. Aquí Cnosos, que está por aquí, no sé, Cnosos debe ser este que está aquí. Cnosos era un palacio realmente imponente, ¿no? Ese palacio tenía, aquí están, yo no sé si aquí vienen las ruinas, sí, estas son las ruinas, se puede estimar con bastante confianza. Tenía 17.000 metros cuadrados de construcción. Y 17.000 metros cuadrados y unas 1.500 habitaciones tenía el Palacio de Cnosos. Eso lo desentierra Sir Arthur Evans, un arqueólogo inglés, en 1900 directamente. Y lo dispara porque precisamente lo asocia a un mito que se conocía de siglos anteriores, que es el mito del Minotauro. Aquí viene de nuevo el chino, el Minotauro. ¿Cuál es la historia del recuerdo? Me disculpan los que lo conocen, la historia del Minotauro y del rey Minos. Bueno, para la época del cuento esto del Minotauro, supuestamente, por eso se llama la civilización minoica, vivía aquí el rey Minos. Estaba casado con una mujer bellísima, Pasifae, que era la esposa de él. Minos es hijo de Zeus y de Europa. Un señor casi pisándole los talones a los dioses. Entonces se casa con Pasifae, que es muy bonita. Ellos tenían un culto al toro. En las ruinas uno ve, inclusive había unos callos, había todo un culto al toro. Entonces Minos le pide un favorcito a Poseidón y le dice que lo ayude a suceder al rey que estaba en ese momento estaba de rey, no recuerdo ahorita el nombre, que lo ayude, y pasándole por encima a dos hermanos que estaban compitiendo por el trono. Y Poseidón accede, pero con una condición. Ellos le ofrendaban a Poseidón cada año, le sacrificaban un toro. Y Poseidón le regala a Minos un toro precioso que sale del mar, un toro blanco precioso, para que se lo sacrifique en la próxima fiesta, pues, a Poseidón. Minos, como se enamora del toro, es precioso, y trata de hacerle trampa a Poseidón. Agarró otro toro, me imagino que lo pintó en spray blanco, y pensando que le iba a pasar el spray, y sacrifica otro, y Poseidón, por supuesto, tremenda mechera que haga. Y decide castigarlo. Y el castigo que hace es que hace que Pasifae se enamore locamente del toro. Se enamore del toro blanco que había dejado. se enamora con un amor sexual. Estaba loca por el rollo, ¿no? Y entonces ella, ahí aparece otro personaje que es Dédalo, que es un tipo que viene de Grecia, un tipo muy inteligente, era arquitecto, se dice que fue uno de los arquitectos de Cnosos, era un tipo que le resolvía problemas, un tipo muy chévere, era. Entonces, Dédalo, para resolver el problema de Pacifae, hace un toro, algunos dicen que de madera, otros de bronce, de toro, en el cual subrepticiamente se mete Pacifae y resuelve su problema con el torito blanco, porque el toro le quedó perfecto, que parecía una vaquita de los más bonitos. Y ella resuelve su problema, queda encinta, y entonces pare al Minotauro, que es este ser terrible, que se alimentaba de carne humana. Mismo le pide a Dédalo, porque a Dédalo me encierran este loco, este tipo aquí, entonces él construye un laberinto terrible para salir de él, lo pone en el medio ahí, y la historia sigue con que los griegos, en una competencia de esas deportivas olímpicas que tenían, le matan un hijo Androgeo, que es un hijo de Minos. El tipo había sido campeón de la Olimpiada y los griegos arrechos, porque el tipo les ganó, lo matan. Y entonces Minos también se calienta y declara la guerra y se la gana. Estaba Egeo de rey de Atenas, y entra hasta Atenas. Y como le mataron al hijo, pero joven, le impone también otro castigo terrible. Y es que cada año tiene que mandarle, no me acuerdo, creo que eran 17 parejas de muchachos bellos, o sea, un muchacho y una muchacha, que se lo que uno dice que le escogía a él o otro, bueno, no importa. Tienen que mandarle 17 jóvenes, uno decían que cada año, otros que cada tantos años, ¿tá? Y la idea es que ellos llegaban y estos se los daban de comer al Minotauro. Estaban en el laberinto, el Minotauro se los papeaba, hasta que llega en una de esas Teseo, que es hijo de Poseidón también, y que del cual se enamora Ariadna, que era la hija de Minos, una hija de Minos y Pacifae, se enamora locamente de Teseo y se confabulan, y Teseo logra matar al... Él se mete, o sea, aparentemente realmente una espada escondida, otros dicen que fue a puño, y le da un hilo para que el hijo pueda salir del laberinto, y mata al Minotauro, y vivieron felices. Entonces ese es el cuento. Llega Siracumeo, le escribe Cnosos, descubre Cnosos, y él lo asocia. Realmente se dice que no tenía bases científicas serias, pero él echa y consiguió que era una beta eso, decirme, este es el palacio de Minos y el laberinto, el palacio de Cnosos era el laberinto. Era muy fácil que se tejiera la historia del laberinto. Existía el culto al toro, consiguen que existe el culto al toro y comienzan a conseguir unos frescos, el arte. Esto es más una recreación, una reconstrucción, una maqueta del palacio de Cnosos. Entonces son ruinas lo que queda de ese palacio de Cnosos, y aparecen unos frescos de una belleza. Esto lo llaman el trono de Minos, pero es una fase, es un trono que tiene que caer, es un sitio muy bello. Y esto lo llaman el baño de Pacifae, el famoso mural de los era un baño. Esta gente tenía tuberías, o sea, tenía de piedra, tenía, digamos, tuberías entre comillas de piedra, hasta de agua caliente por toda esa ciudadela. Tenían cloacas, era una cosa avanzadísima. Y esto eran efectivamente unos baños, unas mujeres hermosísimas. Sí, sí. El príncipe de las lilas, era una cosa muy bella. Y ven, en varias partes se consiguen los cachos del toro que ellos adoraban. Esta es la historia de Teseo matando al Minotauro. Y consiguen esto también, que es una fiesta del toro. Es la primera fiesta brava. ¿Ah? Ya, lo mismo que tenía que haber puesto el abrazo, los terremotos del toro. Chisme, no es la parte del chisme del cuento. Entonces, se consiguen con este fresco, que era también una fiesta taurina. Y el cuento parece ser que realmente hay la guerra traían a los jóvenes, pero en vez de ya sobre el mismo tauro, lo que hacían era una competencia tremenda, porque la idea era que los entrenaban para una fiesta romana, en el cual las muchachas, los varones tenían que entretener al toro mientras la muchacha se montaba arriba del toro a hacer gimnasia, a hacer piruetas.
Corrían hacia el toro y saltaban encima como si fuera el potro de la gimnasia.
Qué bueno, eso es bueno, tenía un griego en la familia para que nos corrija con él.
Eso es vivencial, eso es vivencial.
Sí, puede ser eso. Pero la cosa era complicada, la mayoría, por supuesto, morían, y los que sobrevivían, entonces, bueno, eran considerados unas tres de estas corridas y tal. O sea que, de nuevo, hay toda una historia real detrás de toda este cuento mitológico. Siempre digo que una de las cosas bonitas es que son sitios donde la mitología se te vuelve historia, de alguna manera, ¿no? Comienzas a encontrar los fundamentos de muchas de estas cosas. Pero cerca de Creta, si así es, no tan cerca, hay una isla bellísima, Santorini, que es el nombre que le pusieron los romanos en honor a Santa Irene. El nombre original griego es Tera, la isla de la H entre la T y la E, la isla de Tera, preciosa. Pero que guarda pues un secreto terrible. Esto que ven aquí es como un lago interno del océano, es aquí como un gran lago aquí, al lado de Tera. Al lado de Tera tiene unas playas rarísimas, unas playas de ceniza, prácticamente, como ven, son pura ceniza. Bueno, y la historia ahí es que Tera está en un sitio terrible. ¿Se acuerdan que les hablé en algún momento del arco helénico? Esto es el Peloponeso, esto es Grecia, esto es la isla de Creta. Y vean esta fractura que está aquí. Aquí, esto que está aquí es la placa africana que se está metiendo por debajo de la placa aquí de Anatolia, la placa euroasiática, levanta, estos son como montañas que levanta al lugar la tierra al meterse, y por aquí más o menos hace un arco, comienza a entrar, eso se llama subducción, una placa empieza, cuando llega a cierta profundidad eso comienza a ¿cómo se llama? El calor y la presión, empieza a fundir ese material, se escapan gases, empieza y se forman esos volcanes. Y entonces aquí hay todo también un arco de volcanes que viene más o menos por aquí. Uno de esos volcanes es precisamente la isla de Santorini. Y ahí se produjo en esa misma época, vamos, de 1600, aquí se ve más o menos, abajo está el arco, la estructura esa de donde se hunde la zanja, y esto que está aquí es la cadena de volcanes. Por aquí está el volcán este de Tera, de Santorini. Ese volcán en esa época hizo una de las explosiones más monstruosas que puede haber. Esa es la actual isla de Santorini. Esto que ven por aquí es toda la costa, todo esto son ciudades, son pueblitos, todo. En el medio está todavía, esto es la caldera del volcán, esto tiene 12 kilómetros así y unos 7 kilómetros así de ancho, la caldera. Todo esto era un cerro, era ese gran volcán que en 1600 hizo una erupción, se considera una de las más grandes. La más grande que se ha registrado hasta ahora es la del Monte Tambora en 1815. Esto botó más o menos, se calcula 80 kilómetros cúbicos de roca, 80 kilómetros cúbicos de roca al aire. Se oyó a más de se oyó hasta en Egipto, cubrió prácticamente todo el planeta durante días. Una cosa curiosísima, aquí habían varias ciudades y no se consiguieron muertos en ningún lado, lo que hace pensar que el volcán avisó y la gente alcanzó a abandonar la isla antes de que hiciera erupción. Esta isla definitivamente tiene que haber afectado catastróficamente a Creta. Sir Arthur Evans dice, porque en toda esa zona que les dije, si recuerdan el mapa aquel de los sismos amarillitos, esa zona está saturada, también hay terremotos cada momento terribles. Y Sir Arthur Evans postuló que a Creta, que se sabe que se acabaron en 1600 a.C., todas esas ciudades se acabaron, fueron terremotos, fueron terremotos. Y luego se piensa que no fue muy cuidadoso en hacer esa hipótesis. Y lo que se acepta como más probable es que así haya sido. El índice de explosividad volcánica, que es una medida de la fuerza que tiene la explosión, está entre 6 y 7. Esa es una escala que es como la de la escala de magnitud de Jaime, así logarítmica, y que está asociada a la cantidad, al volumen de rocas que se inyectan. Esto fue 4 veces mayor que la explosión del Krakatoa, pero menor que el de Tambora. El de Tambora se piensa que botó 120 kilómetros cúbicos de roca. Tuvo índices explosivos entre 7 y 8. Y esos son los dos que se conocen geológicamente más grandes. Hay una situación que podría ser muchísimo peor, infinitamente peor, que es la situación que hay en Yellowstone en Estados Unidos. La bolsa de magma que hay en Yellowstone, que se espera que algún día va a reventar, se calcula que va a llegar a 1000 kilómetros cúbicos. O sea, comparado con el, recuerden, el de Santorini fueron 80 kilómetros cúbicos y el de Tera fueron 120. En Yellowstone, si eso llega a reventar, van a ser 1000. O sea, va a ser una proporción ya del volumen de los Estados Unidos, el hueco que se va a armar ahí. Entonces, esto es la idea de lo que pudo haber aclarado con eso. Yo creo que para otro
profesor.
No pregunten porque yo pregunten de terremoto, yo esta vaina no sé, esto es puro caletre.
Aló, bueno, aló, Peri. Aló, aló.
Habla duro.
Aló. Ajá. Bueno, se abre el periodo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Ya.
Ni siquiera Pedro.
No, exacto. Por eso, mire,
¿cuál es bueno?
Vamos, Pedro.
Me faltaron los borrachitos, Pablo.
Ahí va. ¿Tú qué crees?
Ah, no, esto. Esto es una anécdota que no eché. Esto es que yo estoy discutiendo con Alejandra después de esto.
Ya.
Dejen hablar, pues. Que estoy hablando con Alejandra. Ah, no, esto fue que estaba hablando con Alejandra, que estoy hablando coño, del destino tan terrible de toda esa zona del Medio Oriente, que no han parado de guerras y todo esto, que. ¿Cuál será la causa realmente de una cosa tan grave? Entonces Alejandra me dice, no, mira, yo tengo un tatuaje. Alejandra, tengo un tatuaje. Y que explica perfectamente que fue lo que pasó aquí.
¡Mentiroso! ¡Mira!
Ella siempre tiene las respuestas a flor de piel. Entonces, yo tengo un tatuaje. Que explica perfectamente cuál es la razón de que esta gente se iba metiendo en profundidad en el problema.
Cambiamos de tema.
Ajá, Pedro.
¿Estaban?
Ajá.
No, es lo primero. sea, no es extraño que en sitios de fallas, así que tienes expresiones superficiales, las poblaciones se ubican a nivel de falla. Eso pasa aquí en Venezuela. Tú agarras todas las poblaciones más importantes del occidente de Venezuela, te dibujan la falla del occidente. Porque las fallas, sobre todo tienen expresión superficial, ellas, la tierra ahí está fracturada, dos pedazos de roca, dos placas que están en contacto. Entonces, por un lado forman valles muy bonitos, los ríos les encanta irse por la falla porque es el camino de mejor resistencia, que es donde está el suelo más roto. Fíjense que el Jordán sigue directo a toda la zona de la falla. Hay más vegetación y más fertilidad porque el suelo está más roto, tienes agua, tienes bosque, tienes vegetación. Aquí todos los valles que tú conoces aquí en la parte central de Los Andes es producto de la actividad tectónica de esa falla, del corredor de fallas Bocono, el Valle del Mocotí, el Valle del Llama. Entonces, en casi todas esas partes que ellas sí fallan, las ciudades las encaraman arriba, el agua, todo eso. El río Albarrega es una falla. Cuando tú ves un río que tiene una trayectoria, el cauce, así más o menos recto, seguro, casi siempre seguro que sigue la traza de una falla. Sí, si tú quitaras las rayitas esas que de las ciudades bíblicas y las pones, te dibujan exactamente la falla del Jordán del Mar Muerto. Lo mismo que aquí en Venezuela, la falla de San Andrés, lo mismo, tiene San Francisco, Los Andes, todas las ciudades grandes están encaramadas ahí.
La Biblia no dice en ninguna parte, no describe un evento donde Dios mandó sacudir la tierra.
Creo que Amós, este libro lo puedes bajar por internet, ese libro, búsquenlo por Amós Nur. Amós es una persona que tiene historia con nosotros. Él ha estado dos veces en el PDF, ha estado en media dos veces. Venezuela inclusive aquí hay un capítulo que se refiere al terremoto de 1812, que es muy cómico porque if nature no sé qué cosa obey, we make it to obey, así lo tiene, porque en el último capítulo él habla del impacto de los terremotos, los conflictos sociales, el impacto que tiene, y entonces por uno de los ejemplos que pone el terremoto de 1812, que acabó con la primera república, uno de los detonantes para acabar con la primera edición. Y él arranca con una cita precisamente de la Biblia, donde te hablan específicamente. Sí, hay varios sitios donde se cita de la cuestión del terremoto. Yo les ratifico, o sea, no soy ningún erudito, ni siquiera conocedor, puro caletre, así que no crean que puede decir muchas más cosas.
¿Alguna otra pregunta?
No, sí, bueno, hay gente que está trabajando precisamente en esa área inclusive de ahorita y de antes, o sea, como muchos desastres naturales, no solo ese terremoto, propiciaron cambios civilizatorios en Chocó importantísimos. Casi hay consenso que el fin de la civilización egipcia o maya estuvo asociado a sequía, o sea, desde todas las catástrofes naturales, sísmicas y tal, hasta el presente, la que mata más gente son las sequías. Nosotros no lo hacemos más que los terremotos, que los volcanes, que los tsunamis, la sequía es terrible, la cantidad de gente. Y en Egipto se piensa que fueron casi, creo que 50 años, que bajaron las lluvias, se secó, no sé, borró más el Nilo y tal, y el hambre acabó. Y los mayas aparentemente también. Pero también, mira, el impacto es tremendo. En algunos, sobre todo los países en desarrollo, por ejemplo en Turquía, en Turquía no tanto, pero en otros países el costo, el daño asociado por los terremotos alcanzan proporciones significativas del Producto Interno Bruto del país. Tremendo. Alejandro, que es experto en esos números, pero el huracán Mitch, por ejemplo, el impacto por Centroamérica y tal, retrocedió en 50 años toda la infraestructura de Guatemala, de todo lo que era puentes y eso, 50 años, todas las inversiones que había. en mí.